Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo. Gracias que nos acompaña. Gracias, por supuesto, en nombre de Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Luis Argote, Julieta Mendoza y en la posición general, Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda, le agradece y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Después de que el gobierno federal anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estaría pues dirigida por Pablo Gómez, ex consejeros y magistrados, a través de un despegado, pidieron una reforma construida con el mayor consenso y pleno respeto a los principios democráticos. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te informo que exconsejeros y magistrados piden una reforma electoral con consenso amplio y estándares democráticos. Y esto tiene que ver con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el fin de semana sobre la creación de una comisión para diseñar la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, quien, por cierto, dejó la unidad de inteligencia financiera. Pero de esto más adelante te informo.
Gracias, Julieta. Exigen al gobierno mexicano la extradición de una de las dueñas de la guardería ABC, detenida en Estados Unidos. Pares de las víctimas del incendio ocurrido en el 2009 en Hermosillo demandaron al gobierno de México solicitar la extradición de Sandra Lucía Téllez. A ver, Ariel Ruiz, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que detuvieron en Estados Unidos a Sandra Lucía Téllez, socia de la guardería ABC, y los padres exigieron su extradición inmediata para que enfrente la justicia por la tragedia que dejó 49 niños muertos en 2009. El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños alertó sobre un intento de asilo político y pidió al gobierno mexicano no permitir la evasión. Los detalles en breve.
En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum refirió estos hechos sobre la reforma electoral, declaró que hará una consulta ciudadana, ¿sí? Judith Sánchez, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. Omar Reyes será la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para asumir la unidad de inteligencia financiera. Sobre la reforma electoral, la mandataria federal dijo que se llevará a cabo una consulta ciudadana. También informó que solicitará la extradición de la dueña de la guardería ABC e indicó que la Secretaría de Gobernación buscará un acercamiento con los familiares de las víctimas del crematorio en Ciudad Juárez. Los detalles más adelante.
Gracias, Motir. En el penal de Tuxpan deja 7 muertos, 11 heridos. El gobierno de Veracruz confirmó que el control del centro de reclusión fue recuperado tras la intervención de fuerzas federales. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que un motín mortal sacudió el penal de Tuxpan. 7 internos muertos, 11 heridos y videos que revelan el posible control del grupo Sombra dentro del reclusorio. Autoridades recuperaron el control, pero las acusaciones de complicidad aún no han sido respondidas. Los detalles en breve.
Bueno, pues en el Estado de México, tras el operativo Liberación, las autoridades concluyeron el reparto de los bienes incautados. La Secretaría del Bienestar concreta los materiales de construcción confiscados, ¿sí? Concentra los materiales de construcción confiscados mientras gestionan la logística de entrega. Gian Carrillo, te escucho.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que las autoridades del Estado de México entregaron animales de granja, productos cárnicos y materiales incautados durante la Operación Liberación contra la familia michoacana en 4 municipios, buscando devolver estos bienes a la población. Algunos animales exóticos fueron trasladados al zoológico de Zacango, mientras que materiales de construcción aún esperan reparto por requerir transporte especializado. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet de Enlace Internacional. ¿Cómo tendría que ser una reforma electoral? ¿Cómo se antoja una reforma electoral? A ver, se antoja que los partidos gasten menos. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí, que gasten menos los partidos. Luego, prohibir el nepotismo, evitando que familiares cercanos ocupen cargos por designación. Uy, pues hay varios ahí que estarían en esa circunstancia, ¿eh? Pero bueno, vamos a pensar que sí. Eliminar la reelección para legisladores y alcaldes. ¿Cómo ve? ¿Sí? La reelección inmediata, ¿no? Porque pues, muchos han sido ya una, dos, tres veces, ¿no? Ahora porque está permitido, pero usted la eliminaría. Hay un problema ahí, que es el costo aprendizaje, ¿no? El costo del aprendizaje. Cuando los diputados llegan y en lo que, si no tiene experiencia parlamentaria, en lo que pues dirán los jóvenes, le agarran la onda al asunto, se pasa un año y fracción, ¿sí? Ya que aprenden a legislar, a trabajar, de todo esto en comisiones, pues les queda un año de trabajo. Entonces, claro que los legisladores que ya tienen una experiencia legislativa, pues tienen un trabajo más sólido, porque ya saben, ¿no? Ya no tienen que pasar esta curva de aprendizaje. Ese es otro a considerar. Las plurinominales, ¿sí? Le voy a decir algo. El tema de las plurinominales surge, los diputados de partido, para darles una representación a aquellas fuerzas que, siendo interesantes, importantes, no alcanzaban un mínimo para tener diputados, tener representantes en las cámaras. De ahí surge la figura de diputado o de senador plurinominal. ¿Usted estaría por evitarlas? Ahora, muchos políticos que están en el poder están por eliminarla. Claro, porque ahora tienen una votación muy importante. En el momento en que ellos eran minoría y que no tenían, pugnaban porque hubiera diputados de partido. Ese es un tema de doble moral también, ¿no? Bueno. Establecer reglas claras para crear, fusionar o disolver partidos a nivel local o nacional. Pues como lo que pasó con el PRD recientemente, o Fuerza por México. Y luego organizar un seminario previo al debate para explicar la propuesta. Creo que todos estos puntos que le he comentado a usted están bien pensados y creo que son de las, pues le diría yo a usted, de las preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? El tema es que 22 exconsejeros y magistrados, le hablo de Lorenzo Córdoba, Pepe Woldenberg, pidieron que la reforma electoral se construya con amplio consenso electoral, ¿sí? Se construyan, estándares democráticos, ¿sí? Y participación de la sociedad civil y actores políticos. Julieta Mendoza, te escucho.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que un grupo de 22 ex consejeros y ex magistrados electorales, entre ellos Lorenzo Córdoba, José Woldenberg y Leonardo Valdés, instaron al Instituto Nacional Electoral y al Gobierno Federal a que cualquier reforma electoral se base en el más amplio consenso posible. A través de un desplegado conjunto, Señalaron que dicho proceso debe garantizar el apego a los más altos estándares de integridad electoral, como exige todo régimen democrático. Los firmantes llamaron a un diálogo nacional incluyente que convoque a actores políticos, sociedad civil, sector empresarial, academia, medios de comunicación y ciudadanía en general. Subrayaron que la discusión debe considerar diagnósticos técnicos de las autoridades electorales, así como los costos de las elecciones y su impacto presupuestal. Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación de una comisión para diseñar la reforma, encabezada por Pablo Gómez, quien dejó la unidad de inteligencia financiera, los exfuncionarios electorales también propusieron corregir distorsiones en la representación política. Plantearon una distribución más equitativa de los asientos legislativos en proporción a los votos obtenidos por cada fuerza política. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Julieta. Y mire, vamos con la cita. Mire, un motín en el penal de Tuxpan dejó siete muertos, 11 heridos. La Secretaría de Seguridad de Veracruz informó que ya se recuperó el control, aunque ellos atribuyen el caos al llamado Grupo Sombra, que ahora, pues, Grupo Sombra o Mafia Veracruzana, ¿no? Sí, que presuntamente opera con complicidad con algunas autoridades, pero bueno, de esto le da cuenta mi compañero Daniel Pérez. A ver, Daniel, ¿qué pasó? Cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó que el motín registrado el sábado pasado en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan dejó un saldo de 7 muertos y al menos 11 lesionados. El disturbio incluyó riñas, incendios y actos de violencia que obligaron a la intervención de las fuerzas federales. La Secretaría de Seguridad Pública indicó que ya se logró recuperar el control total del penal con apoyo de la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional. Como parte de las acciones posteriores, tres reos identificados como los principales instigadores del motín fueron trasladados al penal Panuco. Después de algunas horas, la autoridad estatal afirmó que los incendios fueron sofocados por completo y que se mantiene vigilancia reforzada en el centro penitenciario. En un comunicado, el gobierno de Veracruz aseguró que sigue comprometido con la gobernabilidad, la seguridad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. En redes sociales circulan videos grabados presuntamente por internos, donde se acusa al grupo criminal conocido como Grupo Sombra de extorsionar, controlar el ingreso de droga y operar con complicidad de autoridades penitenciarias. Hasta ahora el gobierno de Rocío Nale no ha emitido aún una postura oficial sobre estas denuncias ni desmentido lo revelado en dichas grabaciones. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte, y nos vamos ahora con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 4 de agosto del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirma el tren interurbano Ciudad de México-Guadalajara. La mandataria de México y la gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García, confirmaron que el tren interurbano México-Guadalajara tendrá una escala en León y en Irapuato. En más información, reportan la detención en Estados Unidos de la dueña de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La mujer habría sido detenida en la Unión Americana, por lo que familiares de las víctimas exigen su extradición. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Pepe Coutolén impulsa la formación ambiental. Añadió que el Partido Verde Ecologista de México continuará promoviendo y respaldando esquemas que fortalezcan la relación entre la formación académica y la acción ambiental. En información internacional, Bukele defiende la relación indefinida en El Salvador. No es el fin de la democracia.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos a un corte. La pregunta del día: ¿qué beneficio tendría una reforma electoral que recorte el dinero a los partidos y elimine a los plurinominales? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. ¿Está usted a favor? ¿Le parece que es una buena idea quitar a los legisladores plurinominales? ¿Sí? Deme una opinión. 729-306-9031. Esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, el enlace internacional. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con ustedes en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional, y nos vamos, si me lo permite usted, con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de la mañanera de este día, que encabezó la presidenta. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo te va? Muy buen lunes. Tras la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum informó Tomás Reyes Colmenares, ex titular de Prevención y Reinserción Social en la Secretaría de Seguridad Federal, es la propuesta que enviará a la Comisión Permanente del Senado de la República para su aprobación en el cargo. Aquí su voz.
Hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. Un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia, y es un muy buen perfil.
Estos cambios en el gabinete, Enrique, se dan para dar paso a la reforma electoral. Al respecto, la mandataria federal anunció que llevará a cabo una encuesta, así como también propone haya foros para conocer lo que opina la ciudadanía en este tema. Escuchemos.
Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para que ver qué opina la gente. La gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco. Entonces, decidí nombrar a Pablo porque he estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema.
Por otra parte, Enrique, le compartimos a la presidenta Claudia Sheinbaum la petición de las madres que tuvimos oportunidad de entrevistar en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el caso del crematorio Plenitud, de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para acelerar el proceso de identificación de los 386 cuerpos encontrados. Aquí su comentario y el mensaje a las familias.
Es un caso que lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, se les apoya en lo que necesiten, y le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Gobernación, que entre en contacto con las familias para ver en qué más podemos ayudar.
La Federación no pretende o no ve viable atraer el caso dado la magnitud del hallazgo.
Vamos a pedirle a Rosa Isela que hable con las familias para ver, tendría que en todo caso decidir la Fiscalía si ellos atraen el caso o no, por la investigación que pudiera desarrollarse. Pero vamos a pedirle a Rosa Isela que entre en comunicación con las familias a través de, sobre todo, la Comisión de Víctimas para ver en qué podemos apoyar.
¿Qué mensaje usted les enviaría, presidenta, a estas?
Que vamos a entrar en contacto con ellos para poderles atender y escuchar sus solicitudes, sus denuncias y poder apoyarlos en lo que se necesite.
Sobre la detención en Estados Unidos de Sandra Telles, copropietaria de la guardería ABC, donde en 2009 fallecieron 49 niños a causa de un incendio, la mandataria federal informó que solicitará la extradición a México y refrendó el apoyo a los padres de familia. Respecto a la liberación de Israel Vallarta, Enrique, la presidenta de México afirmó que esta no se dio por la presidenta ni por el gobierno, sino la ordenó una jueza bajo sus propios criterios, y nuevamente recordó que dicha detención se dio por un montaje televisivo con el cual el gobierno en turno quería demostrar lo bueno que eran ellos para atender temas como el secuestro, y descartó definitivamente reunirse con él. Y como dato final, compartirles que a través de una videollamada se dio la inauguración del Hospital General de San Juan Bautista Tuxtepec, allá en Oaxaca, el cual, subrayó la presidenta de la República, se construyó con recursos de la rifa del avión presidencial. Así, las actividades el día de hoy en la mañanera del pueblo. Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias, gracias. Ahí está Judith Sánchez Reyes con información de la presidencia de la República. Gracias, Judith.
Buenas tardes.
Buenas tardes para ti. Fue detenida en Estados Unidos Sandra Lucía Téllez, socia de la guardería ABC. Y bueno, padres de víctimas exigen su extradición. Temen que busque asilo político y quede impune por la tragedia de los 49 niños muertos en 2009. Te escucho, Ariel Ruiz.
¿Qué tal, Enrique? Este es el reporte. Padres y madres de los menores fallecidos y lesionados en el incendio de la guardería ABC ocurrido en Hermosillo en 2009 exigieron al gobierno mexicano solicitar de inmediato la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las dueñas de la estancia infantil, quien fue detenida este fin de semana en Estados Unidos. A través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal Alejandro Gertz Manero, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños advirtió que la detenida busca asilo político, por lo que pidieron que no se permita su evasión de la justicia. Sandra Lucía Téllez es una de las cuatro socias de la guardería donde murieron 49 niñas y niños y decenas más resultaron lesionados por la inhalación de humo tóxico y quemaduras. De los socios, solo Antonio Salido Suárez tiene sentencia firme, mientras que otros como Marcia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama Margarita Zavala, fueron exonerados. Los padres afirman que la detención fue posible gracias a la ficha roja de Interpol, aunque hasta ahora no se ha recibido notificación oficial. El caso ABC involucró inicialmente a 32 personas procesadas, incluidos funcionarios de los tres niveles de gobierno. Con el tiempo, el número de imputados se redujo por fallos judiciales, sobreseimientos y perdones otorgados. El colectivo reiteró que, a 15 años de la tragedia, continúan buscando justicia para sus hijos y pidieron que el gobierno mexicano no deje impune a quienes consideran responsables de una tragedia que pudo evitarse. Este es el reporte, regreso contigo.
Gracias, gracias por tu reporte, Ariel. Son las 2:25, tiempo de ir una pausa aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo y LED, Enlace Internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues vamos con más. Mire, fue detenido en Acapulco el malportado, ¿sí? Presunto líder del cártel Nuevo Imperio vinculado a delitos de alto impacto. Bueno, y a la muerte también de un jefe policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El grupo surgió tras la fragmentación del cártel de Sinaloa. Luis Argote, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que en un operativo conjunto realizado en Acapulco, Guerrero, autoridades federales y capitalinas detuvieron a 5 presuntos integrantes del grupo criminal Los Malportados, entre ellos su líder, Gustavo Aldair N., alias El Malportado. Esta célula es señalada como generadora de violencia en la Ciudad de México y en el Estado de México, y está vinculada al cártel Nuevo Imperio, organización responsable de delitos como extorsión, secuestro, homicidio y distribución de droga en varias alcaldías de la capital. En el operativo se decomisó armas, cartuchos, drogas y básculas digitales. De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los detenidos habrían participado en delitos de alto impacto. Así lo declaró.
El pasado 2 de agosto, elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las distintas dependencias ya mencionadas detuvieron a Gustavo Aldair N., alias El Malportado, IO-19, quien habría sustituido a Néstor Arturo N., alias El 20, al frente de una organización delictiva con operaciones a nivel regional, y quien también presuntamente estaba al frente de una célula delictiva denominada como Los Malportados. Junto con Aldair N., se detuvieron a 4 personas más quienes al momento de su detención manipulaban armas de fuego y consumían drogas al interior de un club de playa en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.
El cártel Nuevo Imperio ha sido vinculado con el asesinato de Milton Morales Figueroa, jefe de la policía de la SSC, ocurrido en julio de 2024. Investigaciones revelan que este grupo emergió tras la fragmentación del cártel de Sinaloa y ha logrado afianzarse en el centro del país a través de alianzas con otras organizaciones. Autoridades señalaron que continuarán con las investigaciones para determinar la situación legal de los detenidos y desarticular la estructura operativa de esta organización criminal. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por la información. Y mire, en su visita a Querétaro, la presidenta Sheinbaum se reunió con el gobernador Curi para dialogar sobre seguridad, inversión y el avance del TEMEC Querétaro, destacando la importancia de la coordinación institucional. Judith Santiago, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. En el marco de la visita oficial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al estado de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi González sostuvo un encuentro con la mandataria para dialogar sobre temas prioritarios como la seguridad, la atracción de inversiones y el avance del proyecto del Tren México-Querétaro. La reunión se realizó previo a la asamblea del Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, llevada a cabo en el municipio de Amealco. Tras el encuentro, el gobernador subrayó la importancia de mantener una colaboración estrecha entre el gobierno federal y estatal para enfrentar los desafíos actuales del país. Destacó que el trabajo conjunto permite avanzar en temas como la seguridad, la economía y la conectividad, y mencionó que el proyecto ferroviario entre la Ciudad de México y Querétaro representa una oportunidad clave para impulsar el desarrollo en la región. Asimismo, Curi expresó su respaldo a las acciones que fortalezcan el bienestar de las familias queretanas y reafirmó su disposición para trabajar de manera coordinada con la federación. En ese contexto, dio la bienvenida a la presidenta Sheinbaum y reconoció que el diálogo institucional es fundamental para avanzar hacia un país más próspero. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Son las 2:32. Tiempo de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En alta tensión. Emisión internacional.
Ex consejeros y magistrados piden alto consenso para la reforma electoral. Un grupo de 22 ex consejeros y ex magistrados electorales, entre ellos Lorenzo Córdoba y José Woldenberg y Leonardo Valdés, los tres fueron presidentes, ¿no? Pasaron un llamado para que se respete la integridad del sistema electoral y se eviten retrocesos disfrazados de cambios. Padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC ocurrido allá en Hermosillo demandaron al gobierno de México solicitar la extradición de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las dueñas detenidas en Estados Unidos. Advirtieron que la acusada busca asilo político y exigieron que no se le permite evadir la justicia. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó que el motín registrado el sábado en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan dejó un saldo de 7 internos muertos y al menos 11 lesionados. Que el disturbio incluyó riñas, incendios y actos de violencia que obligaron a la intervención de fuerzas federales. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, es momento de viajar con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, lunes 4 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrón del clero que cura las almas. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez. Este domingo, al final de la misa jubilar, con ocasión del jubileo de los jóvenes, el Papa León XIV, antes de rezar el Ángelus, con 1 millón de jóvenes reunidos en la explanada de Tor Vergata, dijo que fue una cascada de gracia para la Iglesia y para el mundo entero. Asimismo, recordó a María y Pascal, las dos jóvenes peregrinas que perdieron la vida, una española y la otra egipcia, que nos han dejado en los últimos días, dijo el Papa. María Cobo, de 20 años, fallecida el 30 de julio antes de llegar a Roma por problemas de salud, y Pascal Rafik, de 18 años, originaria de Egipto, fallecida de un infarto mientras viajaba en autobús a la parroquia de Artena, en la provincia de Roma. Y este domingo, ante más de 1 millón de jóvenes congregados en la explanada de Tor Vergata de Roma, con ocasión de la Santa Misa de conclusión del Jubileo de los Jóvenes, el Papa León XIV recordó en su homilía que la fragilidad no es un tabú que se debe evitar, sino parte de nosotros que no hemos sido hechos para esta vida, donde todo es firme y seguro, sino para una existencia que se regenera constantemente en el don, en el amor. Tras la celebración de la Santa Misa y la oración mariana del Ángelus de este 18º domingo del tiempo ordinario, con la cual concluyó el Jubileo de los Jóvenes, el Papa León XIV pidió a los miles de jóvenes presentes en la explanada de Tor Vergata a llevar sus saludos a todos aquellos jóvenes que no pudieron venir hasta Roma para participar de este jubileo. El pontífice les dijo: lleven esta alegría, lleven este entusiasmo a todo el mundo. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Lleven este mensaje de esperanza a todos los jóvenes que lo necesiten. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más, porque ya está Ian Carrillo para informarle a usted que se entregaron a comunidades bienes incautados a la familia michoacana tal Operación Liberación. Le hablo de animales, productos cárnicos, materiales en 4 municipios del estado de México, materiales de construcción. Bueno, varios bienes serán destinados a uso social. Jan Carrillo, cuéntanos.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que autoridades del Estado de México concluyeron la entrega de animales de granja, productos cárnicos y materiales incautados durante la Operación Liberación, realizada el 21 de julio para desmantelar una red de extorsión vinculada al cártel de la familia michoacana. La distribución se llevó a cabo entre el 24 y 30 de julio en los municipios de Ixtapan de la Sal, Sultepec, Temascaltepec y Texcaltitlán, como parte de una estrategia para que los bienes recuperados regresen a la población. Además, varios animales exóticos fueron trasladados al zoológico de Zacango para su resguardo. La Secretaría de Bienestar Estatal informó que los materiales de construcción, cemento, bloc, varilla y grava, aún están pendientes de reparto, debido a que su volumen requiere transporte especializado para su registro y evaluación. Estos insumos formaban parte del esquema del control económico que operaba en la región, con incrementos de hasta 400% en precios, afectando a comunidades y pequeños negocios en municipios como Tejupilco, Valle de Bravo y Temascaltepec. Como parte del operativo, también se iniciaron 26 procedimientos de extinción de dominio sobre inmuebles relacionados con la red criminal, incluidos negocios de carne, animales de corral y casas de materiales. Entre los detenidos se encuentra la tercera regidora de Ixtapan de la Sal, señalada por su presunta participación en un secuestro con fines de extorsión. Las autoridades buscan garantizar que estos bienes sean utilizados para el beneficio directo de la población y no vuelvan a manos del crimen organizado. Este es el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Y mire usted, iniciaron las obras en carriles centrales de la carretera Chapala, todavía por supuesto en Jalisco, ¿no? Como parte del plan de modernización de este estado, tras avanzar un 80% en laterales, aunque algunos tramos ya están abiertos, pues el cierre ha generado congestión y retazos. Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que este lunes comenzaron los trabajos en los carriles centrales de la carretera a Chapala como parte del proyecto de modernización anunciado por el gobernador Pablo Lemus. La intervención se da tras un avance del 80% en los carriles laterales, los cuales se prevé concluir el 15 de agosto. Actualmente se trabaja en 2 frentes, uno en la zona de Las Pintas, en sentido a Chapala, y otro en el entronque con Periférico Nuevo, rumbo a Guadalajara. Aunque algunos tramos laterales ya fueron abiertos, el cierre de los carriles centrales provocó fuerte congestionamiento vehicular, afectando a cientos de automovilistas desde el Tapatío hasta el Parque Montenegro. Conductores señalaron que la circulación se reduce a un solo carril en ciertos puntos y pidieron mayor planeación para evitar retrasos de hasta una hora en sus traslados. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues allá veíamos imágenes en streaming, qué barbaridad. Bueno, en la Operación Frontera Norte, autoridades desmantelaron un laboratorio de drogas y aseguraron armas en Sinaloa con un golpe económico al crimen por 914.8 millones de pesos. Hubo detenciones en otros estados fronterizos. Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te informo que elementos de seguridad desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas y 3 bodegas en Culiacán, Sinaloa, durante la Operación Frontera Norte, realizada del 1 al 3 de agosto. En estos sitios aseguraron fentanilo, metanfetamina, sustancias químicas y equipo especializado, con una afectación económica estimada al crimen organizado de 914.8 millones de pesos, el mayor golpe de esta fase del operativo, informó el Gabinete de Seguridad Federal. En Concordia, Sinaloa, detuvieron
detuvieron a 9 personas, incluidos 4 menores, y aseguraron un arsenal de armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y marihuana. En otros estados fronterizos como Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, se decomisaron armas, droga, vehículos y se realizaron capturas, reforzando el combate a células delictivas bien equipadas y organizadas. Desde el inicio de la operación en febrero, las autoridades reportan casi 6.000 detenidos, más de 4.700 armas aseguradas, 53.7 toneladas de droga y miles de vehículos e inmuebles decomisados. El Gabinete de Seguridad destacó que todas las acciones se efectuaron bajo estricto respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos. Enrique, es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por la información. Son las 2:42. Tiempo hace una pausa aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. La pregunta del día: ¿qué beneficios tendría una reforma electoral que recorte el dinero a partidos y elimine a los diputados plurinominales? 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos teniendo cuenta con usted. Mire, el gobierno de Hidalgo, encabezado por el gobernador Menchaca, Julio Menchaca, impulsa estrategias de colaboración con instituciones financieras para fortalecer la inclusión, el acceso al crédito y el desarrollo económico del Estado. Antonieta Islas, cuéntanos. Buenas tardes.
La administración del gobernador Julio Menchaca Salazar continúa consolidando alianzas estratégicas con instituciones financieras para acercar opciones de crédito y financiamiento a negocios, así como a pequeñas, medianas y grandes empresas, con el objetivo de impulsar su crecimiento económico. En ese sentido, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se organiza la Expo Financiera Hidalgo 2025, un espacio especializado donde las y los asistentes encontrarán más de 50 stands de instituciones financieras bancarias y no bancarias, tanto públicas como privadas. Este encuentro tiene como objetivo alternativas de financiamiento para proyectos productivos, promover la inclusión financiera, fortalecer la educación financiera de las y los emprendedores e impulsar el desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas hidalguenses. Además de los stands, se impartirán 4 conferencias magistrales a cargo de especialistas en la Asociación de Bancos de México, Santander, Nafin y FIRA, quienes compartirán conocimientos clave sobre financiamiento empresarial, inclusión financiera, herramientas para el crecimiento y tendencias del panorama económico actual. Este evento representa una oportunidad para que las empresas elijan el esquema de financiamiento que mejor se adapte a sus necesidades y así dar el siguiente paso en su estrategia de expansión y consolidación. Se realizará el próximo 7 de agosto en el Hotel La Joya de Pachuca, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información de cómo participar, las personas interesadas pueden contactar al número telefónico 771-688-6026, extensiones 106, 231 y 162. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, porque mire, una disputa limítrofe entre Cuautitlán y Teoloyucan, pues se terminó en un enfrentamiento fuerte, de policías, ya incluso verbal entre los ediles. Esto dejó 2 heridos. Ambos municipios exigen la intervención del Ejecutivo Estatal para evitar una escalada del conflicto. Cuéntanos, Antonio Soriano.
Una nueva disputa territorial entre Cuautitlán y Teoloyucan derivó en un enfrentamiento entre elementos de seguridad pública de ambos municipios, dejando un saldo de 2 policías heridos. El hecho ocurrió cuando autoridades de Cuautitlán, encabezadas por la alcaldesa Juana Carrillo, acudieron a colocar sellos de clausura a un centro de distribución, al considerar que se ubica en su demarcación. Sin embargo, policías de Teoloyucan repelieron el intento de asegurar dicho inmueble en su territorio.
De acuerdo con el alcalde de Teoloyucan, Luis Centeno, los elementos de Cuautitlán ingresaron de manera agresiva, lo que desató empujones, golpes y hasta detonaciones de arma de fuego, causando temor entre vecinos. Por su parte, la edil Juana Carrillo defendió su actuar y sostuvo que el operativo se realizó dentro del perímetro que corresponde a su municipio y reprobó lo que calificó como una intromisión por parte de Teoloyucan. También denunció que dos policías resultaron lesionados y anunció la presentación de denuncias penales por la agresión. Ambos gobiernos municipales solicitaron la intervención del Ejecutivo Estatal y del Congreso Mexiquense para frenar la escalada del conflicto. Exigieron la instalación de una mesa de diálogo y que se respete la competencia de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México para resolver el diferendo. En tanto, vecinos de la zona limítrofe demandan una pronta solución legal y pacífica ante el temor de nuevos enfrentamientos, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Pues mire, fue captado, captado Alejandro Moreno, Alito Moreno, en un restaurante en Washington, lo que generó críticas por su discurso de austeridad. Aseguró estar en Estados Unidos para denunciar ante instancias internacionales presuntos abusos del gobierno mexicano. Cristian Valdés, a ver, platícanos.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio para informarte que tras difundirse un video en redes sociales donde aparece en un exclusivo restaurante allá en Washington, en la Unión Americana, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, confirmó que se encuentra en la capital estadounidense realizando gestiones políticas. La visita generó críticas por su parte, alguna contradicción con su discurso de austeridad. Moreno explicó que en su cuenta de X, que su presencia en Estados Unidos tiene como objetivo presentar denuncias relacionadas con la corrupción, inseguridad y presuntos vínculos de figuras políticas con organizaciones delictivas. El periodista aseguró que busca visibilizar ante las instancias internacionales lo que calificó como una deriva autoritaria del gobierno actual. El viaje de Alito Moreno ocurre días después de que la Cámara de Diputados desechara la primera solicitud de desafuero en su contra, aunque una segunda petición sigue aún en análisis. Mientras tanto, el líder tricolor pues se mantiene en el ojo del huracán entre críticas, investigaciones y su propia cruzada con la llamada Cuarta Transformación. Soy Cristian Valdés, hasta aquí el reporte, Enrique. Regreso contigo al estudio.
Muchas gracias, gracias Cristian. Nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes, con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias aisladas en Baja California Sur. En tanto que un canal de baja presión, aunado a la afluencia de humedad procedente del Golfo de México, generará lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y oriente del territorio nacional, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Puebla, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, otro canal de baja presión, pero este sobre el sureste mexicano, en interacción con la aproximación de la onda tropical número 20 a la península de Yucatán, propiciarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones. Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora, iniciando a partir de este día en Sinaloa.
Bueno, vamos con más, porque mire, el Instituto Mexicano del Seguro Social alertó que el 37% de alumnos de educación básica tiene sobrepeso u obesidad. Según tamizajes de marzo a julio, casi 2 millones fueron canalizados a unidades médicas, lo que evidencia la urgencia de reforzar la salud escolar. Claudia Maya, adelante.
Saludos, Enrique y audiencia. Te reporto que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que casi 37% de los estudiantes de educación básica presentan sobrepeso u obesidad, de acuerdo con los resultados preliminares del tamizaje realizado entre marzo y julio como parte del programa Vive Saludable. La prevalencia del exceso de peso corporal aumenta con la edad, mientras que en primer grado afecta al 33%, en sexto grado alcanza hasta el 45%. Esta condición incrementa el riesgo de enfermedades como diabetes e hipertensión. El IMSS destacó la relevancia de la estrategia conjunta entre el IMSS y la Secretaría de Educación Pública para orientar a familias y docentes en hábitos de alimentación y ejercicio saludable. Añadió que el 86% de las escuelas del país ya se han eliminado la venta de productos con sellos de advertencia por su alto contenido de azúcar, grasa o sal. El director general del IMSS, Zoe Robledo, detalló que se evaluaron casi 4 millones de niños en todo el país. De ellos, cerca de 2 millones fueron referidos a unidades médicas por presentar exceso de peso. 2.4 millones tienen caries y más de 1.3 millones presentan algún grado de deficiencia visual, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer los programas preventivos de salud escolar, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Claudia. Son las 2:53. Y mire, autoridades del Metro de la Ciudad de México y Ecatepec preparan un plan integral para mejorar la línea B. ¿Con qué? Pues con acciones en infraestructura, seguridad, drenaje y comercio informal, beneficiando a los 178,000 viajeros que realizan traslados en esa ruta. Viridiana Ruiz, te escucho.
Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del municipio de Ecatepec alistan un plan conjunto para mejorar las condiciones de las estaciones ubicadas en esta demarcación correspondientes a la línea B. De acuerdo con el director del Metro, Adrián Rubalcaba, se busca atender temas de seguridad, infraestructura y servicio, pues diariamente se realizan más de 178,000 viajes en este tramo que abarca de Nezahualcóyotl a Ciudad Azteca. El director de Movilidad Urbana de Ecatepec, Osmar León Aquino, detalló que ya se preparan acciones para mejorar el drenaje, combatir el comercio informal, fortalecer el alumbrado público y renovar la imagen urbana. También se implementará una coordinación más estrecha entre los centros de mando del municipio y del sistema de transporte colectivo para atender los problemas de inseguridad que afectan a los usuarios. Estas medidas forman parte de una estrategia integral impulsada por el gobierno municipal y el sistema de transporte colectivo Metro y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios en una de las rutas más transitadas de la zona metropolitana. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vámonos ahora con Ariel Ruiz, que le presente un resumen de la escena internacional de lo más importante. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos a dar un repaso por los temas más relevantes en materia internacional. En los últimos 7 días, 23,000 toneladas de ayuda humanitaria han ingresado por tierra a la Franja de Gaza, con al menos 1,200 camiones distribuidos por la ONU y organizaciones internacionales, informó la agencia israelí COGAT. Sin embargo, las ONG alertan que unas 200 cargas diarias no son suficientes para alimentar a los 2 millones de habitantes, y la ONU advierte que Gaza está al borde de la hambruna. El volcán Krasheninnikov, ubicado en Rusia, entró en erupción por primera vez en 600 años, posiblemente relacionado con un megaterremoto de magnitud 8.8 ocurrido días antes en la misma región. El sismo activó alertas de tsunami en Japón, Estados Unidos y Filipinas. Olga Girina, líder del equipo de monitoreo volcánico en Kamchatka, confirmó que esta es la primera erupción histórica del volcán desde hace 6 siglos. El Kremlin señaló que no descarta una posible reunión entre el presidente Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, pero condiciona el encuentro a que primero se realice un trabajo preparatorio a nivel de expertos. El portavoz Dmitry Peskov indicó que el presidente ruso está abierto a la posibilidad siempre y cuando se superen las distancias necesarias y se completen los pasos previos requeridos. Esto es lo más relevante en materia internacional este día. Regreso contigo.
La información internacional.
Gracias, Ariel, gracias. Vámonos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en el mundo del ciclismo, donde Isaac del Toro Romero volvió a escribir su nombre en la historia del ciclismo internacional. El corredor de UAE Team Emirates se convirtió en el primer mexicano y latinoamericano en ganar el circuito de Getxo Memorial Hermanos Otsoa, una tradicional carrera de un día celebrada en el País Vasco español. Del Toro remató en solitario tras un ataque letal a 15 kilómetros del final y sumó así su octava victoria del año. La edición número 80 del circuito de Getxo, una prueba de 172.2 kilómetros con múltiples tramos en ascenso y un perfil quebrado, sirvió como escenario perfecto para la estrategia del UAE Emirates, que colocó a sus dos estrellas, Isaac del Toro y el español Juan Ayuso, en los momentos clave de la competencia. Ambos lanzaron el ataque decisivo en el Alto de Pique, un temido muro de 2 kilómetros con rampas de hasta el 20% de desnivel. Fue allí donde del Toro marcó la diferencia y se fue en solitario rumbo a la meta, ubicada en el muro de Lotza, un tramo final de 700 metros, con pendientes que alcanzaban el 14%. El mexicano cruzó la meta con 20 segundos de ventaja sobre su compañero Ayuso y el español Alex Aramburu, quienes disputaron al sprint la segunda plaza. La imagen de del Toro alzando los brazos en solitario en Getxo simboliza la solidez de una temporada que no ha dejado de sumar hitos. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Línea en Alta Tensión. El enlace internacional es la segunda emisión. Yo le pido que se quede en la presencia informativa de Julieta Mendoza, que estará al frente de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, en ausencia de Miguel Bárcena, y pues entere usted de cómo va evolucionando algunas de las noticias que ya tuvimos la oportunidad de darle a conocer. Pásela bien, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.